En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. 60 minutos para hablar de la actualidad taurina. Están ya conmigo mis queridos colaboradores y amigos, Julián Agulla, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Bueno, bien, bien. Vale, aguantando bueno. La tercera ola.
Ay, la tercera ola, el tsunami. En fin, Javi Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Noche. Buenas pues nada, noches. Aquí desde el sur, ¿no? Intentando sobrellevar esto como se puede, ¿no? Ya. A ver si se acaba ya, porque estamos ya un poco harto.
Estamos un poquito harto. Oye, yo no sabía que el otro día, como nos mandamos de vez en cuando fotos cordobesas, no sabía que hay un restaurante donde estaba la casa de Manolete.
Sí, sí, se abrió, si no me equivoco, creo que en 2019.
Ah, bueno, mira.
Puede que me equivoque por fecha. Estuvo, después de que se muriese Doña Angustia, estuvo bastante tiempo cerrado. Luego lo compró, esa casa la compró una inmobiliaria y puso ahí su sede. Y luego, pues bueno, creo que coincidiendo con la crisis de 2008 por ahí, creo que quebró y estuvo cerrado también bastante tiempo hasta que se ha rehabilitado para como restaurante, y además una parte de la casa es también una escuela de cocina. Así que yo no he tenido oportunidad de ir todavía porque bueno, como ha coincidido
no se puede,
todo esto, pues
claro.
No, pero estoy deseando hacerme esa clásica foto en el patio, ¿no? Que tiene un azulejo de San Rafael, que es muy característico de todas las fotos de Manolete que hemos visto en su casa.
Claro que sí, claro que sí. Diego, estaría bien, Diego Sánchez de la Cruz, ir para allá, ¿verdad? Pues cuando podamos, a ver si nos escapamos.
Sí, lo enseñamos, por ejemplo, en la previa de Canal Plus, del mano a mano celebrado en la Plaza de Toros de Córdoba el Día de la Hispanidad, entre Juan Ortega y Morante de la Puebla. Ahí le enseñamos a la audiencia también ese precioso trabajo que se ha hecho en restaurar y conservar lo mejor de la mejor casa de Manolete y ponerla a punto, ¿no?, para disfrutarla con una buena mesa.
Claro. Bueno, en México no lo hemos hablado. ¿Quedan prohibidos los espectáculos taurinos en Sinaloa?
Le afecta a Mazatlán, sobre todo, que tiene una afición importante, unos festejos que se suelen celebrar en el carnaval. Y bueno, pues un zarpazo más, ¿no? El constitucional en México había dado, bueno, la Corte Suprema se llama allí, ¿no? Pero le había dado la razón a uno de los estados, creo que era Tijuana, y tumbó la prohibición de que los menores asistan a festejos taurinos, y sin embargo ahora pues es en Sinaloa donde se produce esta prohibición. Ha habido prohibiciones similares en algunos otros estados. Entonces, bueno, como vemos, los enemigos de la libertad y del toreo están a ambos lados del Atlántico. Habrá que darles batalla.
En Puebla
sí.
Se está librando la batalla ahora mismo, en la zona
también.
De Puebla, y esto es, pues bueno, el aumento de estos partidos políticos, una ideología similar a Podemos, o se podría, yo creo que Diego lo sabrá mejor que yo, pero vamos, se puede equiparar, ¿no?, a Podemos allí en Hispanoamérica. Y son los que están llevando estas prohibiciones a lo largo de todo el continente, ¿no? Son los mismos que empezaron en Ecuador, que pasaron por Venezuela y que están en Colombia y que también están en Perú y ahora en México, ¿no? Que ya encima México, con el poder taurino que tiene, se está viendo que crees que además gobiernan el país, con lo cual tienen allí un problema tremendo con esto.
En fin, bueno, luego vamos a hablar de otro tema, que ya estamos también a vueltas con la falta de unión, me refiero a lo de Asprot, que ha acusado a la fundación de trato discriminatorio, dicen, la toma de decisiones, por lo de la gira de reconstrucción. En este caso ha sido Luis Miguel Calvo el que le ha enviado un burofax a Victorino. Estamos hablando de la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos. Ya digo que siempre a vueltas con la falta de unión. Pero, en fin, parece que ni con estas nos ponemos de acuerdo. Dejadme, antes de nada, quiero hablar del tema ganadero, porque, Julián, no sé si eras tú el que me enviaba esta semana, no sé qué ganadero era ahora mismo, lo tendré por ahí, que, claro, han tenido que mandar al matadero a muchísimas cabezas, claro.
Sí, eso les está pasando a muchos ganaderos. Fuente Imbro fue de los primeros que además lo dijo. Justo Hernández también dice que se ha equivocado. Él mismo ha hecho una declaración diciendo que se equivocó pensando que este año pues se podía recuperar. Entonces no mandó nada al matadero pensando en que este año pues podía sacar toros pronto y se ha encontrado, pues bueno, lo que dice, me he confundido.
Claro, es que
la confusión
otra.
En este caso cuesta mucho dinero. Entonces, en el caso de lo que nos estaban diciendo, de las prohibiciones, las no prohibiciones, bueno, como eso es todo a cuestión de juzgados y de abogados, como los partidos tienen sus propios abogados, pues no les queda ningún problema. Recurren y vuelven a recurrir y hasta que consiguen lo que quieren, ¿no? En este caso, si tuvieran que pagarlo de su bolsillo, todos los recursos y todas esas cosas, veríamos como no había tantas historias.
Totalmente.
Pero bueno.
Pues mira, has dicho Justo Hernández y es que nos está escuchando. Ganadero, buenas noches.
Buenas noches, Celia.
Pues es que es verdad, ¿no? Que ha matado la mitad de la camada, ¿no? Que iba a lidiarse en este, bueno, en 2020, en este caso, el año pasado, ¿no? Y si lo llegas a ver, pues a lo mejor se hubiera ahorrado mucho dinero.
Supongo. No se podían juntar dos camadas y, bueno, pues había que tomar decisiones, ¿no? No había toros, pues nada, pues hay que eliminar. No, la finca, la infraestructura no da para tener el doble de animales de los que podemos.
Y estamos hablando que es el 50% de...
Claro, si son dos años, pues bueno, el 50%, eso es un... sí, tomar decisiones para que este año haya un número de toros acorde a la temporada que se avecina, ¿no? Aunque tampoco sabemos.
Claro, es que
cómo
el tema
se avecina,
es ese.
¿No?
Se lidiarán, claro. Se supone, muchos cinqueños en 2021, pero tampoco sabemos si se va a lidiar. Hay una frase que creo que decías en esa entrevista, que claro, que cuesta mucho dinero ser optimista y es lo que queremos todos, pero ha sido tan complicado y no sé si tienes esperanzas en el futuro.
Bueno, eres ganadero, estás en el puesto que ocupas y tienes que tirar de la tauromaquia, ¿no? La tauromaquia tiene que estar servida para que cuando necesite toros los haya, ¿no? Es una responsabilidad que asumimos muchos ganaderos y, bueno, en ese sentido, si nos volvemos a equivocar, pues mala suerte, ¿no? Otra vez a perder otro dinero importante, pero lo que no podemos permitir tampoco es que se abran las cosas, que se acabe la pandemia, que venga la vacuna, que se arregle todo y que no haya toros.
Claro,
por culpa nuestra.
Bueno, claro, eso también, por culpa nuestra, pero por ejemplo, para esta temporada, ¿cuántas corridas más o menos tienes preparadas que podrían lidiarse, vaya?
Bueno, hay alrededor de 180 toros y, bueno, no sé cuántas corridas son, porque eso depende mucho luego también de las bajas y de las cosas, pero bueno, sí, muchas corridas, como un año normal. Y bueno, vamos a ver, hay que ser optimistas y al fin, y si no es al principio de temporada, sí a partir del verano o cuando sea, pero aquí estamos para no solo yo, muchos ganaderos dispuestos a que esto no se acabe, ¿no? Y bueno, nos ha dado el toreo, nos lo ha dado todo. Y le debemos mucho y es el momento de devolvérselo, ¿no?
¿Qué se ha hecho mal, justo? ¿Qué decisiones se han tomado tarde o no se han tomado? Podemos entonar... Yo creo que la autocrítica es buena, siempre. Yo siempre digo que en el toro lo que hay es falta de unión, aún en estas, ¿no?
Yo no creo que eso sea una mala toma de decisiones. No sé cómo se han interpretado alguna frase que haya dicho yo. Era consciente que había que jugársela en cuanto a no eliminar la camada y intentar ver qué pasaba, si esto se solucionaba, si el problema se solucionaba o no se solucionaba. Había expertos que decían que no se iba a solucionar y había otros que decían que en el verano ya se podría solucionar, otros incluso antes. En fin, al final tienes que estar con el más optimista, porque en caso que hubiese habido toros, pues no podíamos permitirnos el lujo de que haberlo llevado al matadero, ¿no? Había que hacer esto por el bien del toreo, de la tauromaquia y tirar del carro. Y no es una mala decisión, es una decisión que hemos tomado muchos ganaderos, de la cual nos debemos sentir muy orgullosos. Es el momento de las duras, pues ya vendrán las maduras, no hay otra.
Esperemos que lleguen las maduras, pero lo cierto es que, claro, decimos en los toros, está pasando en muchos espectáculos, ojo, pero por ejemplo el teatro no ha parado. Yo misma sí he ido, lo que pasa que el aforo es del 50%, pero parece que con las corridas de toros, aunque sí, bueno, ha habido gira de reconstrucción, yo creo que este año, por intendencia, sí se podría hacer, pero claro, no sabemos tampoco las ganas y las principales, las ganas o si se podría, ¿no? Pero las principales ferias de principio de temporada pues no están siendo, ¿no? Justo.
Bueno, yo creo que hemos dado en una época donde los políticos no tienen la talla suficiente como para echarse a cuestas muchas responsabilidades, ¿no? Han huido de la responsabilidad y del miedo en todos los sentidos, en todos los ámbitos, no solo en todos los sectores. Y bueno, en cuanto al nuestro, les tenemos encima que agradecer que no dejen subsistir, ¿no?
Desde luego, sí, sí, sí.
Porque muchas veces también amenazan con destruirnos.
En fin, es que la situación es tan complicada, Julián, y si ya veníamos de una crisis, porque lo decimos muchas veces, en 2009 la crisis económica también sirvió de criba, ¿no? Para quién podía, quién no estar, y ahí, bueno, ahí se hizo una limpia interesante, aunque hay gente que lo pasó también mal, me refiero con el tema ganadero. Pero, Julián, es que ahora la situación es dramática. Ganaderías, bueno, de tanto prestigio como García Grande, ahora que estamos viendo, pues enviar todos esos toros al matadero es que es tristísimo.
Hombre, es una pena. Buenas noches, Justo. Y es una pena que esos toros pues no se puedan lidiar en una plaza, porque algunos a lo mejor se estarán matando a puerta cerrada pues para verlos, porque el ganadero lo que quiere es ver sus toros, pero mandar tanto ganado al matadero es una verdadera lástima. Pero es que lo venimos diciendo, y Justo acaba de apuntar también, es decir, las fincas están preparadas para pues el cercado de los toros, que está la corrida de, por ejemplo, Valencia. Cuando llega la fechas, esa corrida sale, con lo cual deja hueco para la siguiente camada que lo ocupe. Si esa corrida no ha salido, no puedes meter en un cercado otros 10 o 12 toros más, pues porque los cercados están preparados para eso, para 10 o 12, no para 24 toros. Aparte de que eso puede conllevar peleas y puede conllevar pues un camadas distintas, y eso se puede ser la mundial. Entonces, al ganadero yo creo que se le junta todo, Justo. Yo creo que es el pagano en todos los sentidos de todo lo que pasa en el mundo del toro, claro. Y encima con la responsabilidad que tú acabas de apuntar. Si el ganadero tira la toalla y dice, mando todo al matadero, cuando se puedan dar toros, no los hay en el campo.
Sí, cuando llevas toda la razón, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Y bueno, puntualizar, ¿no? Ese ganadero no nos han engañado, hemos decidido esto, que es de mucho sufrimiento estando bien, de muchos esfuerzos, de muchas cosas. Todos los días surgen problemas, porque el ganado todos los días hay problemas y estamos acostumbrados a solucionar muchísimos problemas que nos plantea el día a día. Y bueno, la verdad que pues cuando llegan estos momentos, pues un poquito estamos acostumbrados también a sobrellevarlo y a tomar decisiones que muchas veces ninguna de las que tomamos es buena, o sea, no hay ninguna solución buena de verdad, ¿no? Nos ha tocado vivir esto y por un lado muy preocupados, pero por otro lado estamos muy orgullosos de ser capaces de que lo vamos a llevar para adelante y vamos a tirar del toreo entre todos, toreros, empresarios, ganaderos, banderilleros, todo el mundo, todos los profesionales, y es el momento de dar la cara y no queda otra, y esto pues pasarás a la historia como o se nos mirará desde otro punto de vista, desde parte del aficionado, ¿no? Donde siempre se nos han criticado muchas cosas, y yo por mi parte no voy a dejar de tirar del carro, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Hasta que pueda, ¿no? Cuando ya sea inviable, pues no podré, ¿no? Pero mientras pueda, aquí voy a estar, ¿no? Está claro.
Claro, es que si muchos están dispuestos a aguantar, obviamente, hombre, los que ya, las ganaderías que ya se cogían con alfileres, quiero decir, las que a la hora también de refrescar lo tenían complicado, pues esto ha sido ya el toque de gracia, ¿no? Justo.
Sí, es muy duro, ¿no? Mucha ganadería muy importante, muy buenos ganaderos que han ido cayendo a lo largo de todos estos años. Esto puede ser un proceso que acelere eso, ¿no? Pero bueno, en nosotros recae la responsabilidad de ser los que tenemos que echar el toro, los que tenemos que criar el toro, y la tenemos que asumir esa responsabilidad, cueste lo que cueste, si no esto se acaba y no vamos a estar dispuestos a morir tan fácil, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Hay que tirar del carro y punto. Y bueno, nos estamos quejando porque nos estáis preguntando, pero yo no me quejo. Yo para adelante y orgulloso de mi responsabilidad, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera.
Javi Romero.
Sí, ¿qué tal? Buenas noches, justo. Pues intentando, yo tengo dos cuestiones, ¿no? La primera es intentando buscar el lado positivo de la situación a la hora de hacer esa criba que se ha tenido que hacer, lamentablemente. Puede servir también para que el toro que se quede o el toro que a partir de ahora se genere, por así decirlo, tenga unas cualidades muchísimo mejores que otro, porque imagino que a la hora de cribar se habrá quedado con lo mejor. Y luego lo otro es cómo han hecho la separación efectiva entre su ganadería García Grande y la de Domingo Hernández, la que era de su padre.
Bueno, son dos preguntas, ¿no? La primera, está claro que hemos eliminado los animales que menos nos gustaban, ¿no? Dentro de cabe. Y luego, ahondando otra vez en la misma circunstancia, explicar que no es ninguna queja ni ningún sufrimiento, ni es una cosa que había que hacer, que se ha hecho por el bien de la tauromaquia, y que esto, cuando empiece a funcionar, habrá los mismos toros que todos los años y estará todo igual de preparado que todos los años, de mi parte y de muchos compañeros ganaderos que estamos tirando del carro, ¿no? Que estamos todos tirando del carro. O sea, y que aquí no se va a parar, o sea, que aquí, cuando empiece la feria que sea, y encima sin saber cuál empezamos, ahí vamos a estar y va a estar todo perfecto. Eso por un lado, ¿vale? O sea, que esto no es ninguna queja, es algo que teníamos que tomar, que es duro, pero que ahí estamos. En lo siguiente, pues, que es la separación de Domingo Hernández García Grande, pues ha sido algo, pues, lógico, que el tiempo pedía que tarde o temprano se tenía que hacer, y bueno, era un buen momento por las circunstancias, por aprovechando la circunstancia de la temporada que ha sido, para hacerlo. Mi padre lo quería hacer, quería que mi hermana con mis sobrinos, que son grandes aficionados y tienen gran ilusión por ser ganaderos, tomaran las riendas de una parte de la ganadería y yo de otra, seguir con lo mío, y ya está, y lo hemos hecho fenomenal y ya está, ¿no? Y ya, si no lo hubiéramos hecho este año, igual las circunstancias hubieran sido más difíciles de hacer, ¿no? Porque este año, en ese sentido, ha sido más fácil hacer todo, ¿no?
Diego Sánchez de la Cruz.
Hola, Justo, buenas noches. Justo, yo te quería preguntar por ese nivel de exigencia tan grande que tiene tu ganadería. Muchas veces, cuando lo vemos a través de televisión o te vemos en un callejón, te vemos verdaderamente con un rostro muy concentrado, diría, me atrevo a decir, corrígeme si me equivoco, hasta a veces pasándolo mal, ¿no? Por el enorme peso que has asumido a lo largo de los años y todo lo que supone estar ahí arriba. Yo te quiero preguntar por eso, ¿no? Por cómo llevas el que se te exija tanto. Muchas veces parece, insisto, y quizá me equivoco, ¿no? Pero parece que hasta pasas un mal rato a veces en los callejones, hasta que ves que finalmente el toro, pues probablemente muchas veces sí que tiene dentro lo que tú esperas que tenga, ¿no? Pero se nota, es muy visible en tu rostro lo mucho que lo vives, lo apasionado que eres, y también lo que cuesta, ¿no? El estar ahí arriba.
Muchas gracias. Yo también me veo así, es tal cual, lo siento, ¿no? Yo creo que el público paga para ver eso que quiero que vean, que todos queremos que ocurra, que es la emoción a través del toreo, a través del toro y el torero, y entonces yo como ganadero tengo una gran parte o casi toda la responsabilidad, porque el torero, la gran figura del torero va a estar dispuesto a todo, y tú tienes que intentar que tu toro sea capaz de comportarse como a ti te gustaría que lo hiciese, ¿no? Y siempre te quedas corto, siempre hay un poquito más dentro de ese toro, que siempre hay un poquito, y estás ahí como empujando, como sufriendo, como queriendo, como que ocurra todo, y cuando ya ha muerto ese toro, sabes que ahora viene el siguiente, y estamos otra vez de cero, y esto es un sin parar, ¿no? Un sin vivir, es así, ¿no? Me gustaría disfrutar el momento, me gustaría disfrutar cosas que han pasado muy bonitas, que no las he disfrutado, evidentemente, pero creo que mientras que estés ahí va a ser así, ¿sabes? El día que empiezas a disfrutar, dejarás de estar donde tienes que estar, porque precisamente no tienes ese empuje, esa intensidad, esa... No sé, yo creo que también un poquito se lo transmites al toro, o el dar importancia a cualquier detalle te hace también luego fuera seguir dándosela y trabajar mejor. Son muchas cosas que, que no sé explicar, pero que sí es verdad que me ocurren, y creo que mientras que me ocurran, estaré en el buen camino, ¿no?
Pues Justo Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Suerte, suerte, y que podamos llegar a esa normalidad. La nueva no nos gusta, desde claro. luego, ¿eh?
Claro que sí. No sé, ahora parece que estamos en el peor momento, porque no nos acordamos ni cuando empezó, de cómo era la vida, ni sabemos
verdad.
Cómo va. Y entonces estamos ahí ya en un montón de dudas, que yo tengo totalmente también, ¿no? Pero te queda la esperanza que esto pegue con la vacuna y con pegue un golpe distinto y empezamos a disfrutar de la vida, ¿no? Y vernos y querernos y reírnos,
desde
que
luego.
Nos está costando, y bueno, a partir de ahí, pues no hay mayor fiesta que una corrida de toros.
Totalmente,
claro.
Qué ganas tenemos todos. Ganadero,
claro,
muchísimas
sí.
gracias,
a
buenas
vosotros.
Noches.
Venga, buenas noches.
Adiós. Es que, chicos, es verdad que yo creo que cuando vayamos no nos lo vamos a creer, ¿no? A la primera corrida de toros de esta temporada.
Vamos a estar muy tapada. Nosotros sí que hemos ido algunas en 2020. Eres tú la que estás enclaustrada.
Yo es que estoy
sí, pero Diego, vamos a estar
confinada aquí en Es Radio. Yo estoy
pues mira,
aquí confinada.
Mira, lo que empieza a estar claro es que algunos de los movimientos que hemos comentado a lo largo del programa van cristalizando. Por ejemplo, cala la idea de que se retrasa la temporada, entonces en general Sevilla, se parece que se mueve al 18 de abril, Arles a primeros de junio. Pero la disposición es dar toros, darlo en otras fechas, pero dar toros, lo mismo con Castellón. Matilla parece que se confirma que quiere dar toros en Vistalegre, ¿no? Aprovechando que probablemente ahora en mayo o junio San Isidro no se va a dar, porque el pliego de las ventas es muy exigente, y si acaso abre la mano la empresa y la comunidad será para hacer algo en la segunda mitad de la temporada. Entonces ahí hay interés en dar toros en Vistalegre. Ya comentamos también que Tauro Emoción quiere dar toros en la cubierta de Leganés, o sea que ahí siguen esas posibles ferias que van cobrando fuerza, ¿no? Y esta semana hemos tenido también noticias, por ejemplo, Albacete, que parece que rectifica su pliego, aunque ya veremos, ¿no? Porque esta música ya no suena, ¿no? Pero vamos a ver qué presentan. Quizá en el programa de la próxima semana ya tenemos el nuevo pliego de gestión de Albacete. Y por último, dos buenas noticias. El Ayuntamiento de Madrid recupera la escuela taurina para el Batán. Fue necesario desgajarla porque Manuela Carmena básicamente se la quería cargar, pero ahora se produce ya una cierta reorganización y reunificación, y que la justicia le ha dado la razón a los banderilleros, que estaban siendo discriminados en la prestación para los artistas desempleados. O sea, se ha intentado, ha sido un auténtico apartheid lo que han vivido estos trabajadores durante todo 2020, o sea que desde aquí mandarle un abrazo a todos los picadores, banderilleros, bueno, a todos los profesionales del mundo del toro que consiguen con esto una primera victoria judicial, la primera de muchas.
Claro, y es que es importante, pero hablando de eso, que aquí hicimos hincapié, claro, es ASPROT, es la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos, ¿eh? Estamos hablando solo de banderilleros, y pero han mandado una carta a Victorino diciendo que hay un trato discriminatorio, ¿no?, que les han dado como parte integrante del comité de crisis y en la toma de decisiones en el desarrollo de esa gira de reconstrucción. Chicos, no sé hasta qué punto estos litigios, aunque bueno, pues igual no les falta razón, ¿no?
Bueno, cada uno mira por lo suyo, pero está claro que si fuera en una temporada normal, pues sí que se puede hablar de discriminación, pero en un espectáculo siempre ha habido quejas. Claro, los que no torean siempre han pedido por lo menos una oportunidad en un sitio, pero esto hay que entenderlo como lo que es. Es decir, lo que pasa es que en el mundo del toro ya estamos acostumbrados a que se haga lo que se haga, siempre hay discrepancias. Acordaros cuando Ponce se ofreció a todos los empresarios, oiga, si creen que mi presencia en el ruedo es necesaria pues para afianzar el festejo que den, cuenten conmigo, sea la plaza que sea, y entre otras cosas para no dejar a mi cuadrilla también en la estacada. Si ustedes como empresarios creen que mi concurso es importante, yo estoy dispuesto a ir a donde sea. Bueno, pues hubo quien dijo, no, claro, ahora Ponce se ofrece hasta las plazas de carros. Bueno, o sea, hagas lo que hagas, siempre habrá quien te tire la piedra, ¿no?
Eso es una constante en el sector este, así que Julián, yo creo que eso lo seguiremos viendo, haya pandemia,
sí,
no haya,
sí,
haya
con lo que sea.
O lo que sea, que eso va a ser así. Vamos, yo este año, por ejemplo, Manzanares había tomado un poco el relevo de Ponce, ¿no? Había dicho que él también estaba dispuesto a rebajarse honorarios, a torear donde fuera para, pues para que la temporada echase a andar, ¿no? Yo creo que al final, si seguimos con esta, de cada uno buscando su propio negocio, vamos mal, ¿no?
No, pero luego, Javi, tú fíjate, yo recuerdo César Rincón un día en la Plaza Toros de las Ventas, en el Aula Cultural, que dijo, y de hecho su ganadería en Colombia se llama Las Ventas del Espíritu Santo, sí, que él está agradecidísimo a la Plaza Toros de las Ventas porque es la que le ha dado todo. Y lo repitió dos o tres veces. Y cuando llega el turno de preguntas, pues hay uno que dice, bueno, usted dice que la Plaza de Madrid le ha dado todo. ¿Y usted qué le ha dado a la Plaza de Madrid? La rea. Vamos a ver, es que para que la Plaza de Madrid le dé al torero todo, primero el torero se ha tenido que jugar la vida para cortar las orejas y para que la afición pues esté con él. Pero, ¿cómo es posible que ante el agradecimiento de un torero a la afición de Madrid, diciendo que le ha dado todo, y usted qué ha dado a la afición de Madrid? O sea, yo creo que ya más insensatez que esa no la puede haber.
Desde luego. Bueno, Diego, ¿te quedas con nosotros un ratito más?
Hombre, quiero saludar. No sé si tenemos a nuestro siguiente invitado ahí ya disponible.
Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. ¿Os acordáis de aquello? De todas maneras.
Bueno, por cierto, aprovecho, ya que hay un contencioso en este tema, ya recordaréis que también, bueno, aquí todo el mundo salen distintos datos y luego nos vamos enterando, ¿no? Por ejemplo, Canal Plus dio el dato del presupuesto, ¿no? Inyectó 2 millones de euros en la gira. Después la fundación nos pidió también que explicásemos que no todo ese presupuesto era obviamente beneficio, ¿no? Sino que solo una parte de eso se podrá usar en el proyecto de reconstrucción de 2021. Pues bueno, bienvenido sea a todas las reuniones que quieran tener entre sí, todos los comités de crisis que quieran fundar, pero lo importante es que sacar adelante la temporada, que no se equivoque nadie. Entonces, todas las polémicas internas a los aficionados, por eso las tratamos aquí, porque nos interesan y porque hay que poner encima de la mesa los problemas que tiene el sector. Pero los aficionados no estamos con un lado o con otro lado. Lo que queremos es actividad taurina, que arreglen sus líos, las partes que ahora mismo tienen alguna discrepancia, y que echan a andar la temporada 2021, porque el problema de la temporada 2020 es que perdimos un tiempo precioso y cuando ya entraron ganas de organizar festejos, o al menos se sintió con más confianza los empresarios taurinos de echar la pata para adelante, pues ya estábamos prácticamente al final del año.
Pues sí, la verdad que es complicado. Bueno,
y que precisamente, Eli, ahí es donde se ve un poco el problema, ¿no? ¿Qué necesidad hay de, no, ya llega final de año, pues ya no, ya se acaba todo, ¿no? Hombre, ¿no? Trabajar un poco, pues no se podía haber dado algún festejo, no se podía haber hecho algo fuera de fecha, más allá de, es que al final, no, ya acaba la temporada y acaba la temporada. Si no puede ser.
Entiendo que si no lo han hecho, pues que tampoco se puede, ¿no? Pero no lo sé, la incertidumbre es mucha,
son cosas,
claro.
Elia, muy complicadas. Estamos hablando, yo creo que, por ejemplo, en Vistalegre, siempre y cuando, vamos, en Vistalegre se podía dar incluso sin público, porque es una plaza privada. Si hay algún empresario que quiere pagar lo que le cobren de arrendamiento y dar toros, podría hacerlo. Sin público, porque yo creo que eso estaría autorizado, pero claro, esa no es la solución, aparte de que abrir la plaza de Vistalegre cuesta un dineral. Aquí el problema está en los pliegos, porque la plaza de Vistalegre ahora mismo sería contratarla para una corrida o para dos. Oiga, ¿cuánto me cobro usted por alquilarme la plaza tanto? Pues lo asumo o no. Pero el problema, Madrid, por ejemplo, en el momento que se dé un festejo hay que cumplir y pagar el canon. Entonces, es que eso no hay empresa que lo pueda resistir. Pero y así ocurre con todas. Por lo tanto, tendrán que llegar a algunos acuerdos. Sí que es verdad que los contratos con la administración son complicadísimos a la hora de hacer modificaciones, pues porque te debes también a una oposición que enseguida, claro, pues se va a tirar como un tigre a la yugular diciendo que claro, si de los 300, pues si ustedes lo rebajan a 100, pues claro que, en fin, todo lo que se haga sería muy complicado en cuanto a la administración. Ahora, las plazas privadas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero el propietario tiene que hacer es también el esfuerzo de decir, yo el canon que estoy cobrando, pues voy a dejar de cobrarlo, voy a ceder la plaza, pues con una cantidad mínima.
Claro, claro. En fin, bueno, Diego, que sabemos que tienes que dejarnos. Diego Sánchez de la Cruz, un fuerte abrazo, gracias.
Un fuerte abrazo.
Y gracias. Todas esas noticias que nos han adelantado están en La Economía del Toro.
Hombre, ¿dónde si no?
¿Dónde si no? ¿Dónde si no? Un fuerte abrazo. Gracias. De todas maneras, chicos, ahora hablamos de más temas taurinos, pero del tema de la caza muchas veces hemos hablado.
¿De cuál?
De la caza.
Ah, tan, de la casa.
No, de la caza, tan denostada. Y es que hay una fundación, Artemisan, que dice, claro, de las consecuencias de la paralización, Julián, de la actividad cinegética, porque ya no solo por el confinamiento, sino también las devastadoras consecuencias de la biodiversidad, de la economía, la salud. Y la salud, digo, ¿por qué? Yo no sé cuántos siniestros, una barbaridad, han tenido lugar precisamente pues por que los animales vuelven a su hábitat, ¿no?
Claro, vamos a ver, todos estamos hartos de ver en las carreteras pues ese triangulito con un corcito saltando, avisando de que pueda haber en cualquier momento pues el paso de animales. Cuando hay una superpoblación, los animales tienen que cambiar de sitio, pues entre otras cosas porque cada uno quiere su espacio, hay peleas, los machos se pelean, tienen que buscar otro espacio, y las carreteras para un animal, yo recuerdo a alguien que se le ocurrió la feliz idea diciendo que se hicieran puentes en las autopistas para que, bueno, pues que el ganado, los gamos, los venados, los muflones, pues se acostumbraran a pasar las autopistas por encima de los pasos para unir unas fincas con otras, unos espacios con otros. Eso es una, iba a decir una palabra malsonante, pero es una capullada, porque no puedes, el animal no es una persona que piensa y ve coches, no. De hecho, muchos de los accidentes se provocan porque el venado o el jabalí cruza cuando ve la luz. Al ver la luz del coche, atraviesa. ¿Cómo vas a ver que es un coche? Que esa es otra de las cosas que algunos inteligentes de dos patas pues quieren hacernos creer, que los animales piensan y deciden y tienen su propio yo, ¿no? Pero hay otra cosa, que es el control de las especies. Es decir, si alguien piensa que es que el cazador va al campo y ¡ala, uy!, hace una masacre, que no, que todo tiene un plan cinegético hoy en día. Se hace un plan cinegético, se sabe más o menos la población que hay y lo que se puede cazar o no. Concretamente, pues hablando de corzos, cada pueblo, pues depende de la extensión que tenga, para eso hay guardas rurales, para eso hay, pues se hace un seguimiento, se ve, pues aquí pues hay espacio para 10 corzos. Bueno, pues como hemos contado, 27, pues hay que matar el resto. Se ha hecho hace muy poquito un estudio en el Monte del Pardo. El Monte del Pardo se daban monterías, y se daban monterías que la carne iba luego a los hospitales y a los hospicios, antiguamente, que nadie piense qué tal, y se pagaba mucho dinero. Con ese dinero que se pagaba por ir a cazar a las monterías, lo que había era para tener siembras para luego las épocas duras que no hay comida en el campo, pues que esa siembra sirviera para dar de comer a los gamos, sobre todo a los gamos, que el jabalí pues tiene otra forma de ser. Bueno, pues ahora se ha hecho un estudio y hay una superpoblación de gamos tremenda, tremenda. Si hay capacidad de comer y de espacio para 1.000, pues hay 7.000. ¿Qué ocurre? Pues que al final están esqueléticos porque no hay para todos. No hay comida para todos, y claro, todos estos grupos ecologistas no se rascan el bolsillo y dicen, hombre, pues vamos a ir con un camión de paja todos los domingos, yo me comprometo de mi bolsillito para que coman. No, simplemente se meten si se matan o no se matan. Ahora mismo creo que ha sido en Australia, han tenido que sacrificar caballos salvajes, pero una burrada, 20.000 creo que leí por ahí por encima. ¿Por qué? Pues porque ya se hay tanta superpoblación, no hay comida para todos, están esqueléticos, se los ve como almas en pena, no hay nadie que se pueda hacer cargo de esos, pues será mejor sacrificarlos y que los que queden estén en perfecto estado y estén lustrosos. Pero claro, hablar de esto con gente que no ha pisado el campo en su vida, que si yo digo que son de despacho, pero yo creo que no llegan ni a eso, no son ni de despacho.
Ya, en fin, bueno, es complicado. Vamos con una buena noticia, porque la semana pasada hablábamos de ese curso superior de periodismo taurino, comunicación taurina, que apoya el Centro también de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, y dirige David Casas, que está con nosotros. David, buenas noches.
Elia, ¿qué tal? Muy buenas noches, un saludo para ti y todos tus contertulios y los oyentes de Toros y de Radio. Un placer saludaros a todos.
Cuéntame, ¿cómo va la inscripción? ¿Quedan plazas? ¿Qué tienen que hacer nuestros oyentes? Que han sido muchos también los que nos han escrito.
Y os doy las gracias, ¿no? Porque la semana pasada pudimos hablar con vosotros, que a raíz de ahí ha sido una aluvión y una avalancha de interesados en solicitudes, y la verdad que estamos desbordados, es la buena noticia que te puedo comentar. Estamos ya prácticamente con las últimas plazas para matricular a los alumnos de este curso práctico de Periodismo y Comunicación Taurina, esta primera edición que se va a desarrollar desde el 12 de marzo en la Plaza de Toros de las Ventas, en el aula bienvenida, hasta los primeros fines de semana del mes de julio. Recordar que son dos días a la semana las clases, los viernes por la tarde de 5 de la tarde a 9 de la noche y los sábados por la mañana desde las 9 hasta las 3 de la tarde, y que toda la información la tienen en www.cursoperiodismotaurino.com y una información más personalizada y detallada en el siguiente correo electrónico info@cursoperiodismotaurino.com, y que ya también tenemos habilitados todos los perfiles en redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook, para poder atender de primera mano las necesidades de todos los alumnos.
cursoperiodismotaurino.com, tanto en el email info@cursoperiodismotaurino.com o cursoperiodismotaurino.com. David, perfecto. Yo creo que lo que no debemos perder en este caso es la esperanza, pero la esperanza sin ser ilusos, ¿no? Quiero decir, hay futuras generaciones a las que se les puede inculcar la afición, ¿verdad? Y los que ya tienen ahí la espinita, bueno, pues que por lo menos la hagan crecer. Y en este sentido yo creo que el curso puede abrir una brecha interesante.
Así es, Elia. Lo que estamos intentando es formar futuros aficionados, futuros periodistas y, ¿por qué no?, simplemente cualquier aficionado que tenga la inquietud de conocer más sobre la comunicación, sobre la tauromaquia. Bueno, pues va a ser un curso muy práctico, con mucha teoría también, pero eminentemente práctico, donde los alumnos van a poder conocer de primera mano todos los entresijos de la comunicación y de la tauromaquia, van a poder hacer prácticas desde el primer día en los estudios de radio y televisión que les tenemos ya asignados, y a partir de ahí pues van a poder hacer muchísimas visitas a prestigiosas ganaderías como Victorino Martín y Miura, a casas de una máxima figura del toreo y de una máxima figura de rejoneo, donde van a poder conocer de primera mano cómo es un tentadero y a partir de ahí elaborar sus propias noticias para que de primera mano sientan cómo es el primer contacto con la comunicación.
Qué bien. Bueno, pues David, seguimos informando a nuestros oyentes. info@cursoperiodismotaurino.com, ese es el email, y si no, www.cursoperiodismotaurino.com. Que se den prisa, ¿eh?
Pues sí, que se den prisa, porque la verdad que estamos, como te digo, sorprendidos por la amplia repercusión que ha tenido y sobre todo por el interés mostrado desde todos los rincones del mundo. Es así.
¿Qué me dices?
Sí, es que para esta primera edición, Elian, no contemplábamos una versión online, puesto que yo soy de los que piensa que el periodismo se enseña en el cuerpo a cuerpo y en el cara a cara, ¿no?
Sí.
Pero claro, la situación pandémica del mundo y el interés de todos los rincones del mundo nos han llevado a reconsiderar esta postura, y para la segunda edición del curso ya estamos trabajando y desarrollando en una edición online para poder llegar, pues como digo, a gente de todos los rincones del mundo, de todos los países donde se vean toros, y lo más sorprendente, de países donde ni siquiera tienen casi conocimiento de la tauromaquia, pero que sí que tienen una gran afición que les llega pues desde aquí, desde España, desde Europa y, por qué no, desde Latinoamérica.
¡Qué maravilla! El otro día Alberto Fernández, el cocinero, me comentaba también que una amiga suya, que es rusa, ¿no?, y tiene una gran afición, a pesar de que, bueno, pues no ha podido ver demasiadas corridas, pero es devoción lo que siente por el tema de los toros, o sea que...
Hombre, cuando ves los clubes taurinos que hay en Chicago, en Nueva York,
Milán,
en París, bueno, pues eso te demuestra que la tauromaquia trasciende, ¿no?, allá de las fronteras, y sobre todo que muchas veces desde fuera nos ven con esa realidad que no somos capaces nosotros de vernos desde dentro, ¿no? Que muchas veces no vemos más que las penurias y que el lado malo.
Es
y
verdad.
Desde fuera nos ven como lo que somos, ¿no? Como creo que somos ese arte universal que es capaz de llegar a todos los rincones del mundo y, ¿por qué no?, de haber despertado la admiración y el interés de grandes pensadores a lo largo de toda la historia de la humanidad.
Totalmente, y de eso tenemos
ya no
que
solo
estar...
eso, sí. David, ¿qué tal? David, ¿qué tal? Buenas noches, soy Javi.
Buenas noches, ¿cómo estás?
A mí lo que me dice ya es por más tú como serás capaz de contármelo también, ¿no? Piensa en este año, con sobre todo en la prensa del corazón, pero que ha trascendido a todos los medios realmente, dos toreros, por así decirlo, por un lado Ponce, por otro lado Paquirri, la cantidad de información que se ha generado, ¿no? Sin embargo, olvidando la parte taurina, ¿no? También habría que trabajar un poco en eso, ¿no? Es decir, oye, esta gente es famosa, o estáis hablando de esta gente, algunos antitaurinos, o muy antitaurinos, hablar de por qué son famosos, ¿no?
Claro, y es que te entiendo perfectamente y sé por dónde vas. Es que
les interesa el personaje y no la profesión en este caso.
Claro, pero es que hoy en día ese papel social que antaño ocupaban los toreros ahora lo ocupan los futbolistas, ¿no? Que son ahora mismo pues esos iconos a nivel social, tanto de revista de corazón, de papel cuché, como de los niños, ¿no? Que son sus propios ídolos. Pero es que no hace mucho tiempo, en los años, desde la época del siglo de oro de José Luis de Belmonte, hasta ya luego pasando a la época de Luis Miguel Dominguín, Antonio Ordóñez, de Ignacio Sánchez Mejías, es que los toreros eran los auténticos ídolos, ¿no?
Totalmente.
Hemingway, Orson Welles, Picasso, despertaban esa admiración por esta gente que de pronto eran ellos los auténticos iconos. Y recuerdo que si vais al museo de Ignacio Sánchez Mejías, en Manzanares, ahí pues está perfectamente reflejada, por ejemplo, la historia de Ignacio Sánchez Mejías, que en aquella época era ya un referente y hacían anuncios publicitarios, ¿no? O sea, los toreros eran los iconos y los ídolos de masas, ¿no? ¿Por qué no podemos recuperar
esa
imagen del torero cuando nos damos cuenta que los toreros trascienden y siguen siendo, como bien decías, Javier, imagen y voz en muchísimos programas del corazón que se manifiestan antitaurinos, ¿no? Y que luego copan sus audiencias hablando de los toreros, ¿no?
Totalmente. Pues eso, hay que hacerlo, David, apuntándose al curso de periodismo taurino, un curso que además se va a dar en Las Ventas, o sea, no me digan que no es mejor sitio, y con unos profesores pues de primera división taurina, nunca mejor dicho. David Casas, muchísimas gracias y, oye, enhorabuena de nuevo por este proyecto que nos interesa a todos.
Gracias, Elia, de verdad, muchísimas gracias a ti, a todos tus contertulios, a todos tus oyentes, y sobre todo sabes que con respeto y admiración os sigo cada noche el programa de Toros de Radio.
Y lo mismo nosotros en Movistar Plus. Un fuerte abrazo, David.
Un abrazo, compañeros, gracias.
Bueno, pues ya lo saben, info@cursoperiodismotaurino.com. Y saludo ya a nuestro invitado, Juan José Padilla. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Encantada de saludarle y sobre todo, bueno, pues enhorabuena, ¿no? Enhorabuena como director artístico de ese centro de alto rendimiento taurino en Guadalajara, en México, que supongo que con responsabilidad, pero también con muchas ganas, con mucha ilusión, ¿no?
Así es. Bueno, en estos tiempos de correr hay que agradecer a Casa Toreros y al grupo del CAR, a todo el equipo que componen el CAR, que hayan tenido bien pues hacer este certamen para estos chavales, para estos 60 jóvenes, estos 60 novilleros, que van a estar pues ahí en una finca concentrado y van a tener un equipo de profesionales, tanto educativos como nutricionistas, profesionales de física y matadores de toros, que también impartirán clases teóricas. Luego tendremos teórica y práctica, perdón, y luego tendremos tentaderos y a partir de la tercera o cuarta semana será la final. Yo a Pablo Moreno y a Juan Pablo Corona, desde luego hay que felicitarles y darle, pues, evidentemente agradecerles el acierto que han tenido, porque el CAR compone ahora mismo una serie de oportunidades para los chavales importantísimas. En estos tiempos que corren, la situación está muy difícil y los chavales, pues imagino que estarán y están todos como locos porque ahora mismo con todo parado como está,
claro.
Y la gente, ellos están encantados y pienso que es una seguramente será todo un éxito.
Ahora enseguida le cedo el testigo a mis colaboradores, que tendrán muchas ganas de preguntarle cosas, pero claro, si hablamos con Juan José Padilla, yo creo que podemos tener esperanza, que a lo mejor todo esto, sí, igual soy una ilusa, pero igual todo esto sí nos vale, no la tontería esa de esta salimos mejores, porque no, la cosa es muy triste y eso me parece de un buenismo un poco absurdo, pero usted que precisamente ha salido de situaciones muy complicadas y ha hecho de la necesidad virtud, y como el ave fénix, ¿verdad? Yo creo que a lo mejor, bueno, pues con esta clase de, en este caso, el centro de alto rendimiento, el curso de periodismo taurino del que estamos hablando, bueno, a lo mejor nos vale para coger carrerilla y decir, venga, que esto hay que levantarlo, ¿no?
Pues sí, la verdad que estaba escuchando la entrevista con vuestro compañero y a mi amigo David Casas, y es muy importante, ¿no? Todo lo que se puede hacer en estos momentos, no cruzarnos de brazos, no quedarnos sentados en un sofá, no esperando verlas venir, a ver, aquí hay que estudiar, idear, reinventar y la tauromaquia, vamos en un proceso de avance en todo en la vida, la tauromaquia no puede quedar estancada y estas cosas pues van a servir para darle un cambio y un giro y tener estas frescas ideas, ¿no?
Totalmente.
Iba a decir que íbamos a estar en la profesión de un año a otro, porque el año pasado precisamente se estaba celebrando. Yo recuerdo los festivales de Ciudad Rodrigo, sí. El certamen de Ciudad Rodrigo, sí, por ejemplo. Sí, sí, estábamos sí. a la puerta de Olivenza y bueno, no pensábamos...
La que se nos que venía todo, encima, vaya.
Claro, la que nos veníamos encima, ¿no? Por lo tanto, la idea es que primero la salud, intentar que llegue la vacuna y que podamos tener la población toda vacunada, pero independientemente de eso, que es lo principal, por supuesto, porque para mí y para todos la salud es fundamental. No podemos, vuelvo a repetir, sentarnos, cruzarnos de brazos, esperar a ver qué pasa. No, tenemos que seguir intentando de sobre todo y en estos momentos que el toreo está más atacado que nunca, no podemos dejar oportunidad que quieran terminar de acabar con la fiesta.
No, hay que tirar para adelante. Julián Agulla.
Muy buenas noches, maestro Mu, y enhorabuena no solamente por lo de Guadalajara, yo creo que enhorabuena por todo lo que has estado haciendo desde que empezaste a vestirte de luces. Yo creo que ha sido un ejemplo, sobre todo después de la última jornada tan fuerte. Yo creo que ha sido un ejemplo de lo que es el afán de superación y de lo que es el mantenerse y no tirar nunca la toalla. Yo creo que eso ha servido, se lo digo también muchas veces a alguien que tú conoces también bastante, a Vicente Yangüez, al Chano, se lo digo muchísimo, digo, cada vez que veo que el Chano pues participa en una competición que no ha tirado nunca la toalla, digo, cada vez que veo a Juan José Padilla echarse para adelante con esa sensación y transmitir esa virtud, es que sois un ejemplo, yo no puedo decir otra cosa, por eso yo estoy agradecido por todo lo que habéis demostrado, ¿no? Y más en tu caso.
Yo le agradezco sus palabras, pero mira, igual que el Chano, me imagino que diría, hemos sido muy afortunados dentro de fortunio, ¿no? Del percance, que eso forma parte de nuestra carrera, de nuestra profesión. Nosotros nos debemos al toro y nos entregamos a cuerpo y alma. Y oye, pues algunas veces este tributo se paga pues con sangre, a veces pues se paga con cornada y incluso algunas veces con la muerte, como compañero últimamente en estos últimos años hemos visto, ¿no? Pero yo he sido afortunado porque he tenido, y vuelvo a repetir, principalmente una familia que me ha apoyado muchísimo y me he sentido muy respaldado con mis hijos, con mi mujer, entendido sobre todo. Y luego tener muchos amigos, y digo mucho porque yo me siento muy amparado por muchos amigos, y luego un equipo médico fantástico, desde el doctor Barcarrere, que fue el primer médico que me tuvo en sus brazos, donde se me iba la vida, y él ahí fue lo suficientemente profesional y tuvo la gran capacidad de intubarme y enviarme al hospital, y ahí me operaron. Luego Alberto García Perla. He tenido la suerte de tener un equipo médico detrás, y sigo teniendo, porque yo sigo todavía en manos del doctor García Perla y el doctor Esteban, que siguen interviniendo, siguen haciendo, pues intentando llevar un tratamiento para poder llevar una vida normalizada, dentro de lo que cabe, si se le puede llamar normalizada. Pero yo he sido uno muy afortunado, y he querido demostrar, porque nunca me ha gustado la autocompasión, nunca me ha gustado ser digno de lástima, ni ser... Las cosas ocurren, los toreros nos tenemos que enfrentar a un toro, tenemos que jugar una vida. También tenemos la suerte, la oportunidad muchas veces de tocar el cielo con las manos cuando se sale a hombro de una plaza, cuando te rompes con un toro y te integras con él y sientes el toreo profundamente y transmites arriba. O sea que esos son, para mí también forma parte de la profesión, y yo, bueno, si ha servido de algo esta jornada para sobre todo demostrar, y lo digo humildemente, que todos, si queremos, podemos conseguir nuestro objetivo y nuestro reto, pues mira, la verdad que bendito sea Dios, y en eso es lo que yo siempre voy a decir ahora, en estos momentos que me toca transmitir a estos 60 jóvenes, a estos 60 novilleros, pues intentar transmitir esos valores, ¿no? Los valores del esfuerzo, de la tenacidad, de la capacidad, de la humildad, de la fe, independientemente que oye, pues ellos buscan ser figura del toreo, pero que pase por el CAR no con el recuerdo nada más de haber tenido un aprendizaje o haber tenido un rodaje de novillero, sino para mí también es más profundo, más importante el que sean capaces de reconocer que nuestra cultura del mundo del toro pues le ha marcado unos valores.
Pues sí, totalmente. Además que nosotros, cuando hemos hablado con algún compañero que pues ha sido herido, cogido por el toro, siempre, ¿verdad, chicos? Voy contigo, Javi. Siempre ha salido el nombre de Juan José Padilla y allí ha estado animando al compañero, Javi. Javi Romero.
¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Yo creo que ahora, bueno, toca hablar un poco también de tu nueva faceta como apoderado, ¿no? De este chaval tan prometedor que vimos triunfar en la novillada de Canal Sur hace ya 2 años, que es Manuel Pereira. ¿Cómo lleva la carrera? ¿Cómo ha sido este año tan parado? Y luego, aparte, quiero, ¿sabes?, que nos pueda decir cómo lleva usted el retiro, ¿no? ¿Sabes? Si no le entra ese gusanillo de volver a vestirse de luces y decir, bueno, pues me apetece volver.
Pues mira, en cuanto voy a empezar por la última parte de la pregunta. En cuanto a volver, pues desgraciadamente ni aun queriendo podría, porque como sabéis me fui despedido de todas las plazas ya por último, y no lo he querido decir nunca, no lo he querido hacer público nunca. No estaba en las condiciones que debía para estar frente al toro, estaba jugándome la vida no al 200 ni al 150%, estaba muy por debajo del 100%. No se notaba las facultades, pero yo sí notaba, desgraciadamente, la falta de equilibrio, notaba, me faltaba muchísimo de lo que es mi identidad como torero, lo que es mi personalidad delante del toro, pues me faltaba mucho, y eso formaba parte desgraciadamente de la jornada, precisamente de Zaragoza, que aún pues sabéis que he tenido intervenciones de oído, intervenciones de los nervios de la lengua, y el desequilibrio me atormentaba y lo pasaba muy mal, me vestía de torero por último momento muy mal, y he seguido el tratamiento y sigo las intervenciones y no puedo ni delante de una becerra me puedo poner porque no siento estabilidad, porque no me siento seguro.
Claro, claro.
Pero bueno, sí he tenido la oportunidad, me he tenido la suerte, ¿no?, de que Dios me brindara en el camino un chaval como Manuel Pereira, un chaval con perdón, porque es un torero como la Copa un Pino, igual que todos los novilleros me merecen un respeto grandioso, pero es un novillero con unas grandes cualidades. Yo intenté de ayudar a la familia e intentar de apoyar a la familia porque había pasado prácticamente por eso, por un problema que tuvo de un accidente de tráfico, en el que pudo perder la vida, y él tiene más de 15 placas en la cabeza con tornillos.
¡Qué barbaridad!
Y sí, tuvo desgraciadamente un accidente de tráfico mortal, estuvo 11 días en coma, sin conocer a nadie, y ahí pues me involucré y ayudé a estar muy cerca de la familia. Después, cuando reapareció, pues ya le vi la evolución, yo me aparté un poco, pero chaval, por agradecimiento, siempre me mandaba vídeo entrenando, mandaba vídeo en alguna novillada que había toreado, sin picadores, ganó certamen de las escuelas andaluzas, ganó también otro certamen, precisamente en Vista Alegre, Madrid, y ya, bueno, pues, después de todo esto, me invitó a que lo viera con toro a puerta cerrada, y me pidió que lo apoderara. Yo sinceramente lo digo públicamente, yo le dije que no tenía la cabeza para apoderar a nadie. Me habían brindado la oportunidad segura del toreo, matador de toros, para seguir lo más cercano al toro, pero yo no estaba. Lo vi después de Navidades, antes de que se acercara Olivenza, y mira, me tuve que echar adelante porque me conmovió mucho la forma de interpretar, de los conceptos suyos, el valor, la forma de torear, me encantó. Tiene una personalidad y a partir de ahí, pues, debutó con picador y, como sabéis, ganó el bolsín de Ciudad Rodrigo y debutó en Olivenza. Y en el mismo Olivenza yo fui al día siguiente a Villaseca de la Sagra a dar una conferencia con el alcalde de Ocensú, y ahí mismamente pues le hice 15 novilladas y ahí al día siguiente.
Claro, es que esto fue el 6 de marzo, ¿no? El debut con Pereira. Claro, y es que fíjate, luego ya llegó la encerrona esta en la que está.
Efectivamente. Y a partir de ahí pues no podemos seguir hablando porque ya se fueron quitando novilladas, se fueron suspendiendo espectáculos, y lo que sí no ha dejado Manuel Pereira es de entrenar, de prepararse, de ilusionarse, y de reconocer que nos queda ahora mismo, toca ahora mismo esperar, ¿no? Esperar y ahora pues empezar, intentaremos empezar lo antes posible. Estaba puesto en la feria de Arles con Juan Bautista, está puesto también en la feria de Istres, estaba puesto en Castellón, estaba puesto también, hablado con Simón Casas para Valencia, he hablado también con Ramón Valencia para Sevilla, en fin, pues trabajar, no voy a dejar de trabajar ni de ilusionarme, porque es un torero que tiene muy buenas cualidades y podemos estar hablando de una próxima figura del toreo. Yo apuesto por los jóvenes porque hay mucho con muy buenas cualidades y muchísima capacidad para ser figura del toreo.
Claro, tiene 19 años, está en la edad ahora, de todas maneras, claro, es ahora cuando tiene esa fuerza, pero desde luego es que es verdad que todo el día 15 de marzo, ¿no? Fue cuando ya saltó el estado de alarma y esto fue a principios de marzo y todo pues estalló por los aires. A ver si esta temporada, no sé qué esperanza tiene puesta en el 2021.
Bueno, tengo mucha ilusión, principalmente en cuanto a temporada taurina, pues esperamos que estos retrasos que ha tenido Castellón y Valencia se puedan celebrar, como bien los empresarios han comunicado, en junio. Juan Bautista ha pasado la novillada de Arles la pasada septiembre, la de la feria de marzo la ha pasado la novillada a septiembre. Yo tengo ilusión en que, bueno, principalmente que tengamos puesta la vacuna, pues si puede ser más del 50, 60% de la población. Y que se puedan desarrollar las ferias, si no en la feria, por lo menos los espectáculos taurinos, pues porque sí. Sería muy duro pasar otro año en blanco sin que se celebren espectáculos y corridas de toros, y sería precisamente una oportunidad, desgraciadamente, para los que están en contra de la fiesta.
Venga, pues vamos a por el 2021, a ver qué nos trae, será algo bueno, que nos lo merecemos por lo menos. Pues, maestro Juan José Padilla, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
A vosotros por contar conmigo en esta entrevista, un abrazo muy fuerte a todo el equipo.
Gracias, adiós. Bueno, chicos, me quedan, tres minutitos.
¿Tres minutos?
Pues si quiere, Elia, podemos recordar los que se han ido estos últimos días, ¿no? Que la semana pasada se nos quedó en el tintero hablar de José Moya, de sí. Ganadero del Paralejo, que falleció tristemente por pues, una larga enfermedad. Y esta semana pues nos han dejado el torero portugués José Julio, que
también.
Es Julián. Puede pues, hablarnos bien mucho más de él. Y en Córdoba ha fallecido un novillero de estirpe, novillero de los años 50, de estirpe, que se llama Rafael Sánchez Saco, que era nieto del que fue banderillero de Gallito, que se llamaba Cantimpla, no sé si os acordáis. Uh-huh. Y bueno, pues era uno de los decanos de la tauromaquia cordobesa y nos ha dejado también con 88 años esta semana.
Pues descansen en paz, Julián.
Sí, fíjate, el ganadero del Paralejo, el que lleva la, porque él es muy gran, era un gran aficionado, pero el que llevaba la ganadería era Rafael Molina Caldnau, el hijo de Javier Molina, que recordemos, la ganadería de Javier Molina, que ha desaparecido, el hierro, es el que va a utilizar ahora la segunda marca de Jandilla, porque es el escudo de Mercedes, del coche Mercedes, era un hierro muy particular. Y la verdad es que pues una pena como todos los que nos van dejando. Hombre, por hablar de algo más agradable, el Wellington ha abierto sus puertas, con lo cual, bueno, pues por lo menos tenemos un sitio donde ir, un sitio taurino
donde refugiarnos, pues sí, es verdad.
Después de un año. Oye, por cierto, ¿os acordaréis de una entrevista que le hicimos a José Luis Pereda, al ganadero?
Sí, sí.
De los toros indultados, y salía a relucir un toro que luego trajo mucha coña, todo el mundo le decía, que se llamaba Culito, que luego como le indultaron, le decía, bueno, ¿y cómo está el culito de Pereda, no? Decía. Bueno, pues ese toro se lo indultó Finito de Córdoba, ¿eh?
Sí, bueno, pues dicho
que
queda.
Finito de los que más toros ha indultado, creo que en plaza de primera, me parece que es el que más, porque
sí, oye, el
en Barcelona y en
entre
Córdoba.
Ponce y él se lo sortean. Bueno, nos vamos, chicos,
oye,
hasta
cierto,
aquí.
Por cierto, que ha fallecido Riverita, el hermano de Paquirri.
Es verdad,
que
también. Claro,
oye,
que sí.
Y la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, que hoy ha tenido su primera conferencia con Víctor Méndez y Alberto Simeone, un periodista, Ángel Leria.
La semana que viene más. Un fuerte abrazo, chicos.
Gallo.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós. Bueno, y todos adiós. Ustedes, que tengan una feliz noche, descansen y mañana ya será otro día, lunes, Dios mediante. Bueno, ya estamos en el lunes, la una de la madrugada. David, a la cierra la persiana, que nos vamos. Pasen buena noche. Adiós.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez. Es Radio, 10 años de compromiso.